seguimos en la siesta jugada. Ahora nos toca hablar de algo menos grato que Rubén Rada y la música, como es la violencia y las acciones que atentan contra las conquistas de los movimientos feministas y de la diversidad sexual. Y para hablar de eso, nos vamos a remitir a un informe que registra 169 acciones que atentan contra esas conquistas, realizado por el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales, que depende de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional. Para hablar del tema, para poner todos los datos sobre la mesa y también lo que esto implica, estamos en comunicación con Clarisa Gambera, que es Secretaria de Género y Diversidad de ATE. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, estos trabajadores que hoy están y estas trabajadoras que hoy están tan vapuleados por cierto discurso público, pero que son quienes sostienen todos los servicios del Estado, ¿no? Hola Clarisa, ¿cómo estás? Sonia Tesa y Facundo Paredes te saludamos.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos. Este informe del que venimos hablando revela que ustedes registraron 169 acciones contra las conquistas feministas y LGBTIQ+, TBIQ+, desde el cierre de las PASO hasta el 7 de diciembre.
Sí, mira, este observatorio lo que hace es eso, intentar sistematizar algo que nosotras desde los feminismos veníamos percibiendo en términos de narrativas de odio, de ataque en las redes, de cierta forma de confrontar nuestras conquistas desde la pandemia, claro, que se incrementa y que ahora encuentra un terreno fértil para pasar, dice, a la acción. Y entonces nos parecía indispensable poder ponerlo en foco, o sea, sistematizarlo, de verdad, contar las acciones que nos vamos enterando porque salen publicadas en la prensa, porque salen publicadas en nuestra propia prensa como ATE, que es un sindicato federal, o sea, que tiene repercusión en todo el país, y que las compañeras están concretamente denunciando acciones contra ellas, acciones contra los edificios, que no son edificios, ¿no? Son espacios donde funcionan políticas públicas concretas que nosotras sostenemos, y también todo un andamiaje de ataque contra nuestras leyes, que ponen a circular como discursos ahora concretos, porque una cosa era la campaña en términos de amenaza y ahora, bueno, esas amenazas tienen correlato en la realidad, por ejemplo, con el cierre o con la desjerarquización, ¿no?, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Nacional.
Claro, que eso tiene dos aspectos. Por un lado, la incertidumbre laboral, entiendo que son mil las trabajadoras y trabajadores del ministerio, pero por otro lado también la desprotección de las mujeres y las diversidades del país frente a la violencia machista.
Absolutamente, porque vos lo decías un poco en la presentación y te agradezco, dado que hay una desinformación a propósito, nosotros defendemos nuestros puestos de trabajo, pero nuestros puestos de trabajo no son sillas o lugares en edificios, son políticas públicas concretas. O sea, ser trabajadora del Estado es atender la 144 y que una persona desesperada llame y vos puedas asesorarla, es hacer un acompañamiento cuando una persona no puede, por la brecha digital, acceder a los programas que existen, es acompañar a los hijos y las hijas de una mujer que fue asesinada en un femicidio y están en soledad. No sé, es insertar a esos chicos y esas chicas en el sistema de protección de derechos de niñeces, o sea, nuestro lugar de trabajo y esta defensa de nuestro trabajo tiene que ver con defender el Estado, un Estado que es la posibilidad de acceder a derechos concretos, de personas concretas que les pasan situaciones concretas.
Y por otro lado, es paradójico algo que es que se habla de que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero luego las leyes que existen tampoco son valoradas y ni siquiera son trabajadas, digamos. Eso me parece que es otra cuestión a considerar.
Sí, nosotras por eso ponemos en uno de los ejes que estamos contabilizando, es el ataque concreto y el intento de avanzar sobre leyes que para nosotros fueron conquistas y que está bueno volver a iluminar que cuando una cosa se convierte en ley es porque atrás hay muchos años de demanda, y atrás de muchos años de demanda hay necesidades concretas, gente que necesitaba que algo cambie. Entonces, atentar o avanzar en términos discursivos contra la ley de educación sexual integral, que yo soy docente, y es la posibilidad de muchos chicos y chicas de poder por fin encontrar un adulto que te escuche para denunciar una situación de abuso, por ejemplo, o chicos y chicas que no se animan a hacer su primer consulta en la secundaria, en algún espacio más de salud sexual y reproductiva, que puedan saber cuáles son sus derechos y cómo se hace eso. No sé, es un ha sido una herramienta tan potente que se atente contra la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, que bajó las muertes por la clandestinidad del aborto y que incluso de la mano de la ESI generó que se empiece a reducir el embarazo no planificado en la adolescencia. La ley de identidad de género, ni hablar, o sea, personas con trayectorias rotas porque habían sido expulsadas de sus casas, de la escuela, imposibilitadas de acceder al empleo, que tengan su primer trabajo. Son todas conquistas que atrás tienen historias de vida, ¿viste? De cosas claro. que se demandaron y que fueron leyes. Entonces, bueno, contabilizar cómo pretenden horadar, confundir y avanzar en contra de esas leyes, para nosotras es muy importante.
Claro, claro, y además le da, lo que es bueno también, que le da una cuantificación. Leía que el 13% de las violencias se expresaron contra dirigentes y activistas, por ejemplo, y que ahí hubo situaciones muy densas de violencia hasta física.
Sí, hay violencia específica contra el activismo y las referentes del feminismo, y también contra gente que porta símbolos que tienen que ver con nuestras luchas. Por ejemplo, acá en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, una maestra que por tener una bandera del orgullo termina siendo agredida en un colectivo cuando estaba yendo a su trabajo. Sí. Creemos que poder cuantificar eso da cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo y que nos va a permitir, nos está permitiendo generar un cuadro de situación. Creemos que hay un fenómeno de violencia política planificada, programática en términos de ir en contra de las conquistas de mujeres y diversidades sexuales, y que hay que poder ponerlo sobre la mesa junto con el terror financiero claro. que nos están instalando con este ajuste y esta amenaza de despidos masiva, y junto con la amenaza represiva. Yo creo que la violencia política, el terror financiero y la amenaza represiva son un poco el esquema con el que está avanzando el gobierno de Milei para que retrocedamos y para transformar el Estado en un Estado más vinculado con los negocios y con esto que hablamos nosotras de políticas públicas y necesidades de las personas.
Y te pregunto, Clarisa, porque me parece que es interesante que pocos días antes del traspaso del poder, las trabajadoras de la línea 144 recibieron muchas amenazas. De hecho, creo que debieron ser evacuadas por lo menos una vez del edificio. Esto, ustedes como representantes de ATE son quienes representan a esas trabajadoras.
Sí, hubo una amenaza concreta de bomba uh-huh. y hay un hostigamiento sistemático de llamadas a la línea. O sea, dentro de los llamados a la línea que atiende emergencias y personas que necesitan de urgencia ser atendidas, hay un número importante y creciente de llamados de gente que se dedica a decir feminazis, se les va a acabar, dejen de robar, uh-huh. y un montón de cosas que son muy violentas, que suman mucho malestar, que atemorizan, que no frenaron la atención de la línea. Nosotras estamos acostumbradas incluso a que los violentos que maltratan mujeres llamen para amenazarnos, o sea, la línea no va a dejar de funcionar. Nosotras tenemos instancias de supervisión para hablar sobre cómo nos impactan esas violencias, pero está bueno decirlo para que la gente conozca de qué se trata el hostigamiento y las amenazas que pasaron a la acción concreta de la bomba y implicó la evacuación del edificio. Denuncia que está hecha y también están consignados los hostigamientos. Este observatorio, creemos, es importante porque el riesgo es que normalicemos que esto es parte de la vida cotidiana, ¿entendés? Entonces, lo que queremos es que las violencias se denuncien, no porque vayamos a avanzar con denuncias y penalizarlo todo, sí porque las vamos a visibilizar, porque no nos da lo mismo. Y porque aparte sabemos que atrás de mucho tipo violento que aprovecha ahora la atmósfera de época para decir feminazi, se esconden tipos violentos que lastiman a sus mujeres, abusan de sus hijos, o sea, y que vamos a seguir al lado de esas personas. Entonces, echar luz sobre esto, nos parecía que era el momento para generar este observatorio y plantearlo como violencia política, porque no es una violencia de otro tipo, es una violencia política porque atenta contra el feminismo como movimiento organizativo. Y yo creo que es importante esto porque somos uno de los movimientos con más capacidad de resistencia, de transversalidad, que mostramos una capacidad enorme de ponernos en la calle de manera intersectorial, y que entonces no es casual que atenten contra nosotras, porque somos quienes vamos a estar construyendo con este pueblo la resistencia que seguramente va a llegar a medida que avanza la injusticia tremenda del ajuste que está planteando este gobierno, ¿no?
Clarisa, te voy a volver porque hay algo que no se puede dejar de decir, y es la legitimidad que le da este gobierno haber asumido con un casi 56% de los votos. Y eso entiendo yo que, te lo pregunto a vos como sindicalista, como secretaria de Género y Diversidad de ATE, eso genera un desafío, porque esa legitimidad no le da carta blanca para hacer cualquier cosa, pero a muchos de sus votantes y quienes lo siguen, es como que le sirve para deslegitimar cualquier lucha contra este gobierno, ¿no? Como diciendo, bueno, lo vota, ha sido votado, todo lo que haga está legitimado.
Sí, mira, vos sabés que este tiempo que se acelera locamente desde las PASO para acá y que nos encuentra construyendo la resistencia, tratando de explicarle a la sociedad mientras estamos a la defensiva y hacemos el balance todos juntos, vamos con cautela, porque este gobierno ganó en las urnas y nosotros y nosotras somos los que defendimos en este país y construimos la democracia, y de ahí no nos vamos a bajar. Ahora, yo quiero que pensemos que, y estoy convencida, porque todas las personas que votaron por el hartazgo, por la crisis de la caída de los ingresos, por las promesas que nos fueron, por la pandemia y todo lo que trajo la pandemia, yo no creo que esas personas estén de acuerdo con la cantidad de barbaridades, ni que dijo Milei, ni que está dispuesto, porque nos está mostrando, a hacer, porque viste que sí iba a hacer lo que dijo en muchos aspectos, y lo está haciendo ahora, y el impacto sobre la economía, yo me doy cuenta en el supermercado, o sea, las caras de la gente ya empiezan a cambiar. Yo también mando a mis hijos a la escuela pública. Y hay familias que votaron a este gobierno y que no están dispuestas a dejar que se arrase con la escuela pública. Entonces, ese consenso en las urnas, yo creo que no es un consenso para hacer cualquier cosa. Creo que hay que esperar los tiempos, que hay que ir con cautela, pero tampoco podemos escondernos abajo de la mesa. Mi sueldo vale la mitad de lo que valía. Uh-huh. Mis compañeras están muy preocupadas con la posibilidad de quedar sin trabajo y están a cargo de sus hogares. 7 de cada 10 hogares que están a cargo de las mamás no reciben la cuota alimentaria, y en una crisis económica esto empeora. Entonces, frente a esa situación, seguramente vas a haber lucha, porque no somos un pueblo que esté dispuesto a que nos arrasen. Los tiempos son lo que estamos debatiendo, el autocuidado es lo que estamos debatiendo, en un esquema que se pone con amenaza represiva, por más que no sea constitucional, esta mujer que está a cargo de la represión próxima, yo qué sé, por más que despleguemos todo el andamiaje jurídico que está de nuestro lado, bueno, veremos qué pasa, pero cuidándonos, con precaución, entendiendo el contexto, habiendo superado un poco lo que nos pasó al principio, porque al principio fue un golpazo, o sea, la experiencia, yo honestamente, la experiencia de ser militante y que la derecha gane por las urnas en nuestro país es una tristeza que las primeras semanas estuvimos tristes, tristes. Pero bueno, nos va a tocar hacer el balance, repensar, hacernos cargo de lo que necesitamos como pueblo, de lo que no se hizo, y construir esa resistencia con todas las precauciones que te estoy diciendo, pero no hay, o sea, no puede ser que el pueblo se deje despedir, que se deje ajustar, que dejen que bajen las jubilaciones. Estamos hipotecando la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros viejos, ¿viste? Eso no puede pasar.
Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, también la Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, con este programa que se llama La Siesta Jugada. Gracias por este contacto y por toda la información que nos brindaste.
Muchísimas gracias a ustedes por seguir dando aire a lo que tenemos para decir desde las organizaciones y lo que nos está pasando como trabajadores y trabajadoras del Estado.
Un abrazo grande.
Abrazo enorme. Sí.
Era Clarisa Gambera, que es secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.